Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, A esta hora tenemos una noticia mala y una noticia buena para nuestros bolsillos. La noticia mala es la de la luz. Vamos a empezar por ahí. Los 11 millones de hogares que hay en España, que están acogidos al precio voluntario, pagaron mucho más ayer si pusieron la lavadora entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, entre las 6 y las 10 de la noche. La nueva tarifa del gobierno en el recibo de la luz ha supuesto, en las horas valle, que son estas que he dicho, para 11 millones de españoles pagar el doble por poner la lavadora. Pues menos mal que la nueva tarifa iba a ser para bajar el precio de la luz. La buena noticia es que el dato de paro del mes de mayo, y esta es una muy buena noticia, ha sido un buen dato. Eso es muy importante para los bolsillos de los que estaban parados y para todos los españoles. En mayo han aumentado los cotizantes a la Seguridad Social en 210.000, o sea, se han creado 210.000 empleos. Es una gran creación de empleo. Se ha notado el fin del estado de alarma, se ha notado que la economía empieza a recuperarse, se recupera, ojo, en España, pero se recupera en todo el mundo. Se han recuperado las previsiones mundiales, se ha recuperado Estados Unidos, se recupera con mucha fuerza Estados Unidos, se recupera con fuerza China, que son las dos grandes locomotoras del mundo en este momento. El gobierno rápidamente ha echado las campanas al vuelo.
Todos los indicadores económicos confirman que la economía española ha entrado en una nueva fase. La recuperación está en marcha.
Estamos, como dice la ministra de Economía, lleva razón, en una fase de recuperación. Otra cosa es, como ha dicho Sánchez en un tuit, que hayamos recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia. Un momento, que el presidente se ha dejado llevar por el triunfalismo y está jugando con un espejismo estadístico. Es verdad que tenemos los mismos cotizantes a la Seguridad Social ahora que en febrero de 2020. Los cotizantes a la Seguridad Social son los que están efectivamente trabajando. Pero, ojo que ya digo, tiene algo de efecto espejismo este dato estadístico. Porque eso tiene que ver mucho con el efecto estacional. ¿Qué es el efecto estacional? Pues que durante el mes de mayo ya empieza la temporada de verano y entonces, bueno, pues hay trabajos, digamos, estacionales. Además, hay que tener en cuenta que tenemos 540.000 personas que todavía siguen en ERTE. Ha habido muchas salidas de los ERTES, que también es buena noticia, pero todavía hay 540.000 personas en los ERTES y hay más de 450.000 autónomos en cese de actividad. Buena noticia, pero no para triunfalismos, porque hay casi 4 millones de parados y casi 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. O sea, no puede decir el presidente del gobierno que estamos como estábamos antes de que estallara la pandemia. Hay sectores como el comercio o el turismo que están muy lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Ya digo, no es el momento para triunfalismos, porque España es el país, a falta de los datos de Grecia, con más desempleo de la Unión Europea. El paro de los jóvenes está en el 38%, es decir, casi 4 de cada 10 jóvenes están en el paro. Esta tarde vamos a hablar del paro juvenil. Y hay algunos datos inquietantes en la estadística que hemos conocido hoy. Por ejemplo, como ha señalado USO, el sindicato USO, disminuyen los contratos indefinidos y aumentan los autónomos. Vamos a ver si es que hay, digamos, laborales que se están convirtiendo en autónomos. Hay que salir cuanto antes de la crisis, crear empleo, pero si el empleo es más precario aún, si bajamos un escalón en calidad de empleo, sobre todo si bajan un escalón los jóvenes, pues hemos hecho un mal arreglo. El paro de mayo no puede hacer olvidar al gobierno que hace falta una reforma del mercado laboral y que la reforma del mercado laboral necesaria va justo en la dirección contraria de la inclinación ideológica del gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Sanidad plantea esta tarde a las comunidades autónomas medidas comunes para reabrir el ocio nocturno ligadas al nivel de contagios y que el Gobierno quiere que sean de obligado cumplimiento en todo el territorio. COPE ha tenido acceso al borrador que desde esta hora centra el último debate sanitario de la pandemia. Carmen Lavallén.
Lo que está sobre la mesa esta tarde es un documento de actuaciones coordinadas para reabrir el ocio nocturno y las discotecas solo en las comunidades autónomas con menos de 150 casos por 100.000 habitantes, solo hasta las 2 de la madrugada y con aforos en el interior de como máximo el 50% en las zonas con baja incidencia y del 30% para las regiones que tengan más de 50 casos por 100.000 habitantes y en grupos de como máximo 6 personas. 10 en el exterior, donde no habrá un aforo máximo. No se podrá comer o beber en la barra, a diferencia de lo que se propone para bares y restaurantes, siempre con distancia de seguridad. Tendrán que cerrar a la 1 de la mañana y dejar de servir una hora antes. Y también se plantea la vuelta de los eventos multitudinarios con entre 2.500 y 10.000 participantes. Sin cumplir con este escenario, Andalucía ya ha reabierto desde mayo discotecas y pubs. También Madrid quiere llevar a cabo su propio plan sin imposiciones ministeriales.
Y te cuento ahora que la cadena COPE puede ofrecer justo ahora nuevos detalles sobre el abandono del líder del Polisario de España. El Gobierno se topó con la presión de Argelia para proceder a la salida de Brahim Ghali. Ricardo Rodríguez.
La sucesión de los acontecimientos han dejado en evidencia que el gobierno de Pedro Sánchez tuvo de hacer frente a hechos consumados por parte de Argelia para sacar de nuestro país a Brahim Ghali. De entrada, se dio prácticamente de bruces con el avión oficial que dio la vuelta en el aire con el líder del Polisario, aún pendiente de su declaración ante la justicia. La fracasada tentativa dio paso desde el Ejecutivo a rechazar constancia alguna de la misma, a ofrecer una versión centrada en las características del aparato o directamente a encerrarse en el silencio. Entre tanto, la Moncloa se encargaba de desplegar contactos con las autoridades argelinas hasta que otra aeronave acabó recogiendo a Ghali ya de madrugada.
Y te cuento que a esta hora María Dolores de Cospedal debería estar compareciendo en la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen. La comparecencia se ha anulado, según ha podido confirmar COPE, a petición del PSOE y de Podemos y con la oposición del Partido Popular. Justo hoy el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como investigada a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, para interrogarles sobre su supuesta implicación en esta operación. Juan Andrés Ruber.
No habrá de momento comparecencia de la exsecretaria general del PP aplazada hasta nuevo aviso. Fuentes parlamentarias aseguran a COPE que el PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en la votación, han abogado por posponerla. Consideran que al estar imputada Cospedal es mejor que comparezca después de la declaración que tiene prevista con el juez del caso Kitchen el próximo 29 de junio. El resto de los grupos parlamentarios han aprobado esta decisión, salvo el voto negativo del PP. También se ha pedido la prórroga de la comisión de investigación con el fin de que puedan volver a acudir comparecientes que se vean afectados por nuevas declaraciones del caso Kitchen.
Y en los deportes, hoy es el día de Ancelotti, Luis Munilla.
Es el protagonista del día, Carlo Ancelotti, porque esta tarde va a ser presentado por segunda vez en su carrera como entrenador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, va a ser a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, exactamente en 1:52 será presentado Carlo Ancelotti como nuevo técnico del Real Madrid para las 3 próximas temporadas. Un técnico, el italiano, que ya se encuentra en la capital de España, aterrizaba minutos antes de las 12 en la zona privada del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. A la 1:15 ya estaba en la Ciudad Deportiva, ha comido con el presidente. Esa rueda de prensa va a tener lugar a las 6 de la tarde en su primera rueda de prensa en su segunda etapa como técnico del Real Madrid y antes, como decíamos, ese acto protocolario de la firma por 3 temporadas con el conjunto blanco.
En el FC Barcelona hoy se ha anunciado el tercer fichaje, el lateral del Betis, Emerson. El Barça ejerce el derecho a recuperarlo por 9 millones. En Roland Garros han caído Roberto Bautista y Pablo Andújar. La nadadora Teresa Perales ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Y en el Dauphiné, Jon Izagirre ha sido segundo en la crono que ha ganado Lutsenko. Posberger mantiene el liderato por un segundo y Valverde y Mas han perdido por encima del minuto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, jornada estable. Tenemos 24 grados en Cibeles. Mañana siguen subiendo las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos en A2, Torrejón y A3, Rivas. De salida, A4, Pinto, A42, Getafe y Fuenlabrada, A5, Alcorcón y A6, Aravaca. En la M40, tráfico lento en Hortaleza, ambos sentidos, Coslada y Vicálvaro, sentido A3, Mercamadrid, sentido A42 y Valdemarín, sentido A5. Retenciones también de salida en la M501 en Villaviciosa de Odón. Y el tradicional cambio de guardia del Palacio Real ha vuelto después de varios meses de parón por el COVID. El relevo de guardia ha contado hoy con más de 400 guardias reales, muchos de ellos a caballo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú sabes esas conversaciones que de repente cazas al vuelo. A ver, que no es que estés ahí poniendo la oreja, como se dice vulgarmente. No, esas que, bueno, pues te las encuentras, esas que escuchas de pasada cuando te cruzas con gente en la calle. Ahí, un trocito, ¿no? Un fragmento, un par de frases nada más, pero que te quedas ahí con la copla, ¿no? Bueno, pues esta es la que he cazado yo esta mañana. Decía, estoy eliminando amigos. Y preguntaba la otra persona, ¿por? Y respondía el otro, porque tengo a gente en Instagram con la que no tengo apenas relación y no me apetece que sepan de mi vida. Y yo, pues seguí mi camino, pero se me quedó esta conversación cazada al vuelo en mi cabeza. Así que cuando llegué aquí a la redacción, a la radio, le pregunté a un par de compañeros, oye, ¿tú cuántos amigos tienes? Bien, pues uno, lo primero que hizo, de verdad, lo primero es mirar su Facebook y me dijo, pues mira, unos 500. El otro lo que hizo fue que se miró las manos y me dijo que se contaban con los dedos. Los dos tienen razón, puede, pero lo que sí creo es que, fíjate, este año de pandemia también ha hecho que nos replanteemos el concepto de amistad. ¿Cuántos amigos de verdad dirías que tienes tras esta pandemia de coronavirus? ¿Te has hecho más selectivo? A lo mejor has hecho como esa persona con la que me crucé esta mañana. Has eliminado, entre comillas, amigos. O por decirlo de una manera, no sé si más suave, si quieres, que los has bajado de rango, ¿no? A lo mejor ahora están ahí en la sección de conocidos. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece si hablamos de amistad esta tarde? ¿Sí?
Pues me parece que tendríamos que inventar algunas palabritas para distinguir, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, yo creo que amigo en el sentido íntegro de la palabra, uno no puede tener demasiados, la verdad. Creo que es incompatible, ¿no? La absoluta confianza que requiere la amistad, la absoluta lealtad, la absoluta ausencia de incertidumbres, ¿no?, respecto de cuál será el comportamiento del otro en una circunstancia, es algo que podemos encontrar en la vida, se puede encontrar, yo personalmente lo he encontrado, pero con muy poquitas personas, muy muy pocas, efectivamente. Mm-hmm. Los dedos de una mano probablemente marcan el límite superior del concepto, ¿no? Pero también es verdad que uno puede sentir una cierta afinidad, una cierta empatía, una cierta proximidad, una cierta sintonía con muchas personas. Teniendo en cuenta que no es lo mismo y teniendo en cuenta que también puede haber una cierta asimetría, a lo mejor, ¿no? Mira, yo personalmente te hablo desde mi experiencia. Yo siento que cualquiera de los miles de personas, y lo puedo decir así, y la verdad es que me sobrecojo un poco decirlo, que alguna vez han perdido unas horas de su vida leyendo un libro mío, son amigos, son personas con las que he establecido un vínculo de afecto y de gratitud, y además verdaderos, ¿no? No estoy aquí hablando para quedar bien, es que lo siento de verdad. Pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo que lo otro. Y luego está un grado todavía inferior, que es esa cosa de cuánta gente tienes en Instagram, ¿no? Yo mientras te oía decía, mira, una razón más por la que ya sé por qué yo no tengo Instagram, ¿no? Es decir, o sea, es que realmente el razonamiento es muy perturbador. O sea, yo tengo una cuenta de Instagram, en esa cuenta de Instagram, como tantas personas hacen, pues estoy colgando infinidad de cosas de mi vida, de mis días, de mis buenos y malos momentos, y los está fisgando cualquiera. Cualquiera, porque la gente que está aquí abonada es que no sé quién es. Y además, si esto luego alguien lo replica por ahí, pues no sé quién me puede estar viendo con mi novio, con mi padre, tomando llamándome, sabiendo dónde descanso. Esa es la aberración que han conseguido los gestores de estas mega plataformas que han llegado a desvirtuar el concepto de amigo hasta el delirio, diría yo.
Bueno, es un interesante acercamiento para empezar. Y con respecto al tema de la pandemia, ¿han sobrevivido todas tus amistades a un año de pandemia y de distanciamiento? Lorenzo, ¿qué dirías?
Las amistades verdaderas y profundas, sí, la verdad es que sí. Los amigos esos de los dedos de una mano, sí, porque han sobrevivido a uh-huh. cosas peores. Y también te diría que en ese otro grado de amistad que para mí representan los lectores, la pandemia no solo no ha deteriorado el vínculo, sino que lo ha robustecido, incluso lo ha ampliado. Me ha permitido contar a nuevas personas, ¿no? Porque hay personas que han encontrado que en ese contexto, ¿no?, de pérdida de libertad ambulatoria, un libro es un buen espacio de conversación con otros seres humanos, ¿no?
Bueno, ahora vamos a entrar en conversación, los dos, si te parece, con alguien que ha estudiado muy a fondo la amistad. Pero antes te voy a hablar a ti y a los oyentes de Robin Dunbar. Bueno, algunos se refieren a él como el científico de la amistad. Es antropólogo, es psicólogo y hace justo 30 años, ahora cumplen esos 30 años, formuló su teoría, el número de Dunbar. Concretó el número máximo de amigos que podemos tener. ¿Sabes cuántos? 150. Esa es la cifra con la que las personas podemos relacionarnos de forma cercana. Hace 30 años, es verdad, no teníamos ni Facebook ni Instagram. Él basó su teoría en el estudio del tamaño del neocórtex de los primates, que es la parte del cerebro responsable del pensamiento consciente. Y cuanto más grande era, mayor el tamaño del grupo social. Además, advirtió que superar esa cifra pone en peligro la cohesión de nuestra red social. Ahora bien, hay que diferenciar a los amigos, ¿eh? Dunbar también lo hizo. El núcleo más importante lo forman una media de 5 personas. Estaríamos, por tanto, con el tema de los dedos de la mano, ¿eh?, que estamos mencionando. Tras ellos vienen unos 15 buenos amigos. En el siguiente círculo tendríamos unos 50 con los que hay confianza, aunque no contacto estrecho o frecuente. Y el siguiente lo forman las 150 personas con las que tenemos un vínculo, bueno, estrecho por decirlo así, de tomar un café, de que nos encontramos de repente y nos detenemos un ratito, y este tipo de cosas. Bueno, Cristina Acedo Carmona es antropóloga social y economista de la Universidad de León, y para su doctorado convivió con dos comunidades del norte de Ghana y de México para estudiar si los números de Dunbar variaban en función de las culturas y necesidades sociales diferentes. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y variaban o no variaban?
Bueno, sí, sí variaban, sí.
¿En qué sentido? Sí, a ver, variaban. Cuéntanos.
Bueno, yo hice este estudio comparando distintas culturas, sobre todo zonas donde había una gran diferenciación de grupos culturales o de grupos étnicos diferentes. Entonces, yo sobre todo hice este estudio en Ghana y en Oaxaca, en México, y bueno, lo que sí veía era que en el norte de Ghana, que bueno, era una zona, digamos, más con mayor dificultad de supervivencia, ¿no? Mayor pobreza, mayores dificultades para vivir. Bueno, pues ahí se generaban redes, digamos, un poco mayores, tanto de confianza como de cooperación. Y no solo eso, sino que también los vínculos de confianza eran más fuertes en estos grupos en comparación con Oaxaca, donde las necesidades, digamos, de la vida, pues eran pues más fáciles, entre comillas, ¿no?, en comparación. Entonces, sí que, aparte del tema de la cultura, que también supongo, veía que influía, porque, bueno, digamos que puedo hablar un poco más de eso. Las relaciones en Ghana estaban más basadas en vínculos más emocionales, más basados en, digamos, elementos culturales como eran el clan, esto creaba vínculos más fuertes que en el caso de Oaxaca, donde los vínculos se creaban más a nivel normativo. Uh-huh. Y esto viene también de una, digamos, de un bagaje histórico, pero también con un trasfondo, aparte de histórico, también basado en las necesidades ecológicas, por decirlo de alguna manera, de cada zona.
Es decir, entonces, Cristina, entonces, ¿sí? Así, por resumir un poco lo que me estás contando, a mayores necesidades nos apoyamos en más gente. Es decir, si tenemos dificultades, necesitamos un grupo de amigos más amplio, por decirlo de alguna manera. No sé, tú me puntualizas si quieres. Si eso lo trasladamos, por ejemplo, a lo que hemos vivido en los últimos meses, a este periodo de pandemia, ¿tú has observado algunos cambios en la amistad, en cómo entendemos la amistad o cómo hemos llegado a entenderla? ¿Nos hemos alejado de esas amistades o, al contrario, hemos intentado fortalecer esos vínculos porque, aunque fuera incluso de forma virtual o en la lejanía, necesitábamos más a esas personas?
Bueno, nosotros, como humanos que somos, y desde un punto de vista evolutivo, somos seres sociales, meramente sociales. Entonces, bueno, necesitamos, por supuesto, a los demás. Por supuesto, cuando tenemos mayores dificultades, pues esto no se crea en una situación de poco tiempo. Esto es todo una, digamos, una generación de a nivel cognitivo y a nivel psicológico, que se ha ido configurando en nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra evolución. Por eso nosotros necesitamos, sobre todo, y esto es lo que decía Dunbar, que era para mí lo más relevante, digamos, tenemos unas ciertas limitaciones cognitivas que se han generado en nuestra evolución, que hacen que no, digamos, que si bien somos seres sociales, nos basamos sobre todo en esas limitaciones porque no podemos tener, digamos, o establecer relaciones ilimitadas. Necesitamos, sobre todo, y más porque tampoco necesitamos esas relaciones ilimitadas, ¿no? Entonces, digamos, nos centramos en grupos pequeños, sobre todo para crear los distintos niveles de vínculos, como bien comentaba Lorenzo. Necesitamos vincularnos a nivel de relaciones más emocionales, más estrechas, para apoyarnos en los momentos más delicados, y después necesitamos otro tipo de relaciones más superficiales para otros ámbitos de nuestra vida. Pero siempre vamos a tener unas limitaciones, igual que tenemos una empatía limitada hacia pues a los demás hasta cierto nivel de cercanía, tampoco podemos extender esas redes ilimitadamente, básicamente porque necesitamos tiempo y necesitamos dedicar pues un esfuerzo y un contacto necesitamos para crear esas relaciones. Entonces no podemos tener esa ilimitada red entre nosotros. En la época esta de la pandemia, bueno, pues por supuesto no creo que haya influido mucho en nuestras relaciones básicas. Seguimos manteniendo, igual que decía Lorenzo, las relaciones cercanas porque son nuestra base. Y después, pues sí que, bueno, pues utilizamos redes extras, digámoslo así, para, digamos, aquellos ámbitos de la vida en los que lo necesitamos. No sé si me he explicado muy bien.
Lorenzo.
Sí, a mí, Cristina, oyéndote me surge una reflexión, ¿no? Que es una duda a la vez, ¿no? Y no lo quiero plantear en términos morales, sé que este no es el discurso de la antropología, ¿no? Pero, no sé, según lo que dices, ¿tú crees que esa necesidad ese vínculo, ese apego con los otros, se basa en el altruismo o se basa más bien, porque es lo que parece inclinar a pensar lo que dices, ¿no? En aprovecharte de los recursos que te pueden ofrecer otros, es decir, en lo contrario del altruismo?
Bueno, esa es muy, muy buena pregunta y es difícil de contestar. Bueno, yo diría que, la evolución humana, durante la evolución nosotros vamos creando ciertas actitudes, formas de nos vamos desarrollando de manera que, conseguimos que el resultado de esa forma o del resultado de todo ese desarrollo, de toda esa evolución, nos sirva, digamos, para tener un éxito. Siempre se habla en términos evolutivos, éxito reproductivo, en este caso éxito de supervivencia, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, el altruismo, yo no diría, es algo un poco más complejo, me cuesta a mí explicarlo también, porque cuando tenemos estos vínculos tan cercanos, que son más emocionales, haríamos, pues a lo mejor, cualquier cosa o casi cualquier cosa por otra persona con la que tenemos ese vínculo. Pero eso a la larga, eso que podría parecer tan altruista, a la larga es algo que a nosotros mismos nos conviene, porque al crear estos vínculos también tenemos ese apoyo por la otra parte. Entonces, es un altruismo, entre comillas, un altruismo, por supuesto, porque inconscientemente uno es capaz de hacer, pues a lo mejor casi cualquier cosa por esta, por las personas con las que tienen estos vínculos, pero es algo que, digamos, exitoso desde el punto de vista evolutivo, porque nos ayuda a mantener estos vínculos que, en cualquier caso, igual que nosotros podemos hacer algo por esa persona nos va a responder también.
Claro.
Entonces tenemos esa...
Sí, 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 te entiendo. Cristina, en cualquier caso, claro, como antropóloga, probablemente lo que haya pasado durante estos meses de pandemia, parece que hablamos de la pandemia como si la hubiéramos pasado, cuando todavía estamos, no sé, con el coronavirus encima, a pesar de los índices de vacunación, y es verdad que estamos viendo ya todos la luz al final del túnel, ¿no? A lo mejor nos pasa por eso. Pero para un antropólogo entiendo que esto será objeto de estudio, pero quizá a lo mejor dentro de unos años, porque tu sensación, entonces, a pesar de la lejanía, a pesar del confinamiento domiciliario, a pesar de la restricciones que nos han impedido viajar y a veces reunirnos con nuestras personas más cercanas. No sé si con esos 5 amigos más amigos de verdad, no por decirlo así, que también planteaba Dámbar o Lorenzo, ¿no? Entre los que mencionaba, bueno, a los suyos propios, que se cuentan con los dedos de una mano. En definitiva, ¿tú crees que en principio no se han producido cambios? Es decir, en el momento en que hemos vuelto a recuperar la movilidad, a poder reunirnos más o menos con la gente, hemos vuelto, no es que hayamos vuelto, es que nunca habíamos perdido esos amigos, por lo menos los más cercanos.
Sí, sí, no. Sí,
no ha cambiado, no ha cambiado en este sentido el concepto de amistad.
Es un poco estas limitaciones, como decía, en el número de relaciones que tenemos, porque sí es verdad que no necesitamos más. Y digamos, tenemos las que necesitamos y además estamos configuradas para ello también, por decirlo de alguna manera, a nivel evolutivo. Esto que se ha ido desarrollando durante cientos de miles de años. Nuestra especie no se cambia con 2 años de pandemia. Uh-huh. Nosotros seguimos necesitando unos soportes más fuertes de pocas personas que son capaces de hacer pues casi cualquier cosa o muchas cosas por nosotros, y después tenemos otro tipo de relaciones que también son necesarias para otra serie de necesidades y otros ámbitos de nuestra vida. Pero esto de la pandemia realmente, y encima con el tema de la tecnología que tenemos, tampoco pienso que haya podido crear ningún cambio sustancial. La tecnología nos ha mantenido en contacto con aquellos que necesitamos, con los que necesitamos contactar. Por supuesto, si esto hubiera sido a nivel mucho más drástico, más definitivo, durante mucho más tiempo, pues quizás se podría hablar de cambios.
Aún así, como decimos, seguramente será posterior y dentro de unos años, cuando los antropólogos os metáis a fondo con si ha habido cambios o no, pero aparentemente y de momento parece que no, que todo sigue igual, afortunadamente en algo, por lo menos en la amistad. Cristina Cedo Carmona, antropóloga social y economista de la Universidad de León. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues nada, habrá que conservar al menos esos 5 amigos contados con la mano. Yo estoy contigo, Lorenzo. Yo cuando veo los 150 que propone Dámbar, también digo, uff, yo 150 ni de broma. O sea, bueno, pero él hace perfectamente los círculos, ¿eh? No es por nada. Oye, hay un tema, Lorenzo, que sé que tú quieres poner la mirada. Vamos con ello. Y esa polémica que se ha montado por la serie de televisión Los Reyes de la Noche, esa serie basada en la batalla mediática que mantuvieron en la radio deportiva José María García y José Ramón de la Morena, y tú, a raíz de esta serie, te quieres preguntar una cuestión que quieres poner sobre la mesa, y es, ¿cuáles son los límites de la ficción?
Sí, porque mira, a mí esto me interesa por razones además fácilmente comprensibles, ¿no? Cuando creamos una ficción que tiene unos referentes concretos, reales, que además son personas vivas en ambos casos, ¿no? Y bueno, y además eso está patente, ¿no? Patente desde la propia concepción de la ficción. Incluso, bueno, pues si uno ve la serie, ve que el actor que interpreta el personaje que sería homólogo de José María García habla como él, es decir, que la referencia es muy clara, ¿no? ¿Hasta qué punto salva todos los problemas poner un cartelito al principio que diga esto es una ficción y no tiene por qué representar a personajes reales? Es decir, al final estamos partiendo de unos personajes reales, estamos trabajando con su vida, con sus hechos, con sus acciones, con sus luces, con sus sombras, que es realmente el problema, y las estamos manipulando sin que el espectador tenga muy claro qué es real, qué es inventado, y al mismo tiempo juegue a creer que todo puede ser real y todo puede ser inventado, ¿no? Y cuando hablamos de personas concretas que existieron o que existen, ¿no? Peor todavía, ¿hasta qué punto las ficciones pueden hacer este tipo de juego? ¿Hasta qué punto este tipo de juego es válido? Y sobre todo, ¿hasta qué punto este tipo de juego es valiente? Es decir, porque a lo mejor si lo que queremos es retratar a un personaje, pues lo que tenemos que hacer es ponerle su nombre, averiguar lo que hizo y jugárnosla, ¿no? Y si no estamos dispuestos a hacer eso, pues a lo mejor hay que desvincularse completamente y no jugar aquí a medio camino, ¿no? Ni Pinto, ni Valdemoro, ni carne, ni pescado, pero todo a la vez.
Valiente es esta reflexión, por otro lado, Lorenzo, como siempre, por cierto. Gracias, ¿eh? Mañana más.
Hasta mañana,
Buenas
Pilar.
Tardes, adiós. Bueno, conclusión, que hablamos mucho de amistad y vamos a hablar mucho de amigos también esta tarde, porque también le hemos pedido que nos hable de sus amigos a los oyentes de la tarde, sobre todo esos amigos que son especiales, muy, 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 muy amigos, porque los quieres un montón, pero hay que reconocer que tienen sus peculiaridades, ¿no? Bueno, pues de esos queremos que nos hables. Te estamos preguntando, Fernando Rosa, ¿y qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, manías, caprichos, rarezas, actitudes que no podemos evitar y entre amigos eso lo conocemos bien y apechugamos con ello. Y quién sabe, igual esas rarezas acaban marcando nuestro destino, como es el caso.
Hola, Cope, la tarde. Como siempre, elegís unos temas muy interesantes. El día hoy es de los amigos. Creo que estoy de acuerdo con lo que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Y por otro lado, de amigos raros, no. Yo tenía un amigo rarísimo, en el sentido de que el único que le gustaba era excavar en la tierra. Todos nos reíamos de él porque todos íbamos a jugar al fútbol, al baloncesto, al parque. Y él se dedicaba a excavar. Bueno, acabó siendo arqueólogo. Y es que es graciosísimo. Y está muy feliz y muy a gusto con su trabajo. Y esto ya prometía desde que tenía 10 años. Un saludo.
Fíjate, o sea que ya hacía agujeros. Vamos a hacer el agujero de las canicas. Y este seguía. Vale, no es que sea raro, es que tenía una vocación temprana.
Claro,
¿no?
Lo llevaba de serie.
O sea, ¿qué decir?
Impreso en los genes lo de escapar. Y claro, ¿qué acabó siendo? Pues arqueólogo, mira tú qué chulo. Bueno, hablamos de amistad, hablamos de amigos, de tus amigos. Bueno, no, de ese amigo en concreto, de esa amiga en concreto. Que sí, que ya sabemos que la quieres un montón. Pero es peculiar, es diferente, tiene sus manías. Queremos que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Sería tú.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España, Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos a la temperatura perfecta con el aire acondicionado Inverter Fujitsu por solo 551,65 €. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Eres friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Mal día hoy para el Partido Popular. Las facturas del pasado aparecen. El juez García Castellón ha imputado a María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López de Hierro por cohecho, malversación en el caso Kitchen. Recordamos que el caso Kitchen es el caso que investiga, bueno, cómo el Partido Popular, sus líderes quisieron espiar a Bárcenas para contrarrestar los famosos papeles del que fue tesorero de esa formación. Y también apertura de juicio oral, esto ya no es imputación, esto ya es apertura de juicio oral por parte del magistrado que ha investigado o que está siguiendo el juicio del origen de la fortuna de Rodrigo Rato. Enseguida analizamos con Nacho Gómez Galán la altura, las consecuencias de estas dos noticias en el ámbito político y alguna otra más. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Déjame, Nacho, que nos metamos en análisis, que nos vayamos hasta la información parlamentaria, porque Cospedal estaba convocada para la comisión de investigación que se sigue sobre este caso en el Congreso de los Diputados. Ha sido desconvocada, pero se ha presentado. Siguiendo este asunto está nuestro compañero Juan Andrés Ruber. Juan Andrés, cuéntanos qué ha pasado.
Pues mira, Fernando, de momento no habrá comparecencia de María Dolores de Cospedal, que ha sido aplazada hasta nuevo aviso. De hecho, fuentes parlamentarias nos aseguraban que PSOE y Podemos, con mayoría en la votación, habían abogado por posponerla, ya que consideraban que al estar imputada era mejor que compareciera después de la declaración que tiene prevista con la justicia el próximo 29 de junio. Solo el Partido Popular ha mostrado el voto negativo. Pero dentro de todo este caso, pues se ha dado un momento, yo diría que surrealista, Fernando, porque María Dolores de Cospedal se ha presentado en el Congreso, le ha captado una cámara de televisión española y dice que a ella nadie le ha dicho que no venga.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada.
A mí no me han comunicado nada.
¿No le han comunicado que han desconvocado la comisión?
No, nadie, no. Hombre, me parece tremendo esto.
¿Conoces que tiene la obligación de comparecer?
Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. A mí nadie me ha convocado, me ha citado. Aparte que, ¿por qué me van a desconvocar? ¡Qué tontería!
Pues esas han sido las palabras de sorpresa de María Dolores de Cospedal. También se ha pedido la prórroga, por cierto, de la comisión de investigación con el fin de que puedan volver a acudir comparecientes que se puedan ver afectados por nuevas declaraciones en este caso. Fernando.
Gracias, Juan Andrés. Vamos a ver cómo evoluciona esto, Nacho. Si al final de imputada y de imputado Ignacio López Hierro esto va a mayores, pues hombre, tendrá sus consecuencias políticas, ¿no? Porque es un caso grave, es el caso de la utilización de los, digamos, recursos del Estado para investigar a Bárcenas por los papeles que denunciaban una financiación, una supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Consecuencias políticas, Nacho, de esta cuestión.
Hombre, las consecuencias las está teniendo ya, ¿no? Tú lo decías antes, Fernando, y con toda la razón. No es un buen día, desde luego, para el Partido Popular, ¿no? Si sumamos a la imputación de Cospedal y de su marido el procesamiento de Rodrigo Rato, evidentemente un nuevo PP, el del Pablo Casado, pues se ve todavía arrastrado, ¿no? Por sombras, en fin, cada uno en su caso, que desde luego no le permiten hacer la oposición que quisiera. De momento, Casado ha guardado silencio hasta esta hora de la tarde, que sepamos. Yo creo que tendrá que hablar y pronunciarse antes o después. Porque,
pero puede hacer algo Casado, digamos, para quitarse este muerto de encima.
Bueno, hombre, al final se lo quita, porque bien es cierto que Pablo Casado, quiero decir, no estuvo en ninguna de las actuaciones de nada de lo que ahora se está viendo, ¿no? Pero bien es cierto que el silencio probablemente no baste, porque como ha contado Juan Andrés, desde el Congreso, con esta situación surrealista, ¿no? Con María Dolores de Cospedal llegando allí, nadie le ha dicho nada, pero nos decía Juan Andrés, es que han acordado estirar la comisión hasta diciembre, es decir, el Partido Socialista, Podemos, es decir, todos los grupos menos el Partido Popular van a tratar de arrastrar este tema y de hacer política. En principio a Casado no se le citó para esta comisión, pero no hay que descartar que una comisión parlamentaria es una comisión política, ¿eh? Y espérate tú que de aquí a final de año podemos ver citaciones muy peculiares, ¿eh?
Bueno, asunto Marruecos. La ministra Montero dice que con la salida de Begali cree que puede darse por terminada la crisis iniciada por Marruecos. No sabemos, Marruecos no se ha pronunciado.
Ojalá, ¿no?
Sí, ojalá, pero las medidas.
Ojalá, pero vamos,
pero lo que no sabemos
a ti, que lo viviste en persona.
Sí, sí,
Ceuta,
no, sí, 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 sí. Pero espérate, porque no sabemos todavía casi nada de por qué el primer avión no aterrizó, por qué el avión de esta madrugada sí aterrizó y si se llevó a Gali. ¿Tiene alguna noticia, Ricardo Rodríguez? Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues en realidad lo que la sucesión de acontecimientos llevan a contemplar que es que el Ejecutivo, el Gobierno, llegó a darse de bruces con ese intento de Argelia a primera hora de llevarse al líder del Polisario en un avión oficial que acabó de dar la vuelta en el aire cuando ya estaba a la altura de Ibiza. Esa fracasada tentativa dio paso a alguna rocambolesca versión centrada sobre todo en el déficit del aeropuerto de Logroño para el aterrizaje de una aeronave de esas características, que era un jet privado, a rechazar luego tener constancia alguna de ese vuelo, como hizo la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, o directamente a lo largo de toda la tarde el silencio más absoluto por parte de miembros del gobierno. ¿Qué estaba pasando entre tanto? Lo que sí hemos podido confirmar, que la Moncloa estaba en conversaciones, en contactos con las autoridades de Argel, hasta que otro aparato acabó recogiendo al líder del Polisario, esta vez no en Logroño, sino en Pamplona, ya de madrugada.
Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos que aclarar este asunto de Gali. Tenemos por que ver, Nacho, de si esto afloja o no afloja. ¿Cuál es tu previsión, si es que la tienes?
Mi impresión, Fernando, es que la crisis, por más que nos pese, yo creo que está comenzando. Está comenzando, es decir, esto, es decir, la llegada de Gali, la llegada surrealista, tan surrealista como la salida, es decir, porque aquí el gobierno lo único que ha acertado en estos días es que al menos en las últimas horas sí ha comunicado al gobierno marroquí de manera oficial que Gali iba a salir de España, ¿no? Pero como llegó, pues fíjate, ¿no? Es decir, ese fue el detonante, pero es el detonante de una situación política que viene muy deteriorada desde hace tiempo y que no se han estado cuidando las relaciones con el vecino de al lado. Es un vecino, oye, complicado, históricamente, pero oiga, es el vecino que nos ha tocado, y entonces hay que trabajarlo y hay que mimarlo. Yo no sé si vamos a volver a vivir una situación como la que tú tuviste que ver con tus ojos y contar con tu micrófono en Ceuta, ¿no? Pero desde luego me temo que vamos a tener un verano donde podamos ver a lo mejor una avalancha superior de inmigración en las costas con pateras. Oiga, sabemos cómo Marruecos cierra y abre el grifo, ¿no? Entonces me da la impresión que a esto todavía le queda mucho y la diplomacia es algo que se va haciendo sigilosamente y muy, muy lentamente, a fuego lento.
Ignacio González Galán, Quino Gómez, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Un abrazo y, por cierto, en ese debate de la realidad y la ficción, déjame Fernando, que
interesantísimo
le mande un
debate,
fuerte
¿eh?
Abrazo a nuestro compañero José María García. Los que tuvimos la suerte de compartir micrófonos con él, sabemos de la talla de profesional, que no se ve retratado precisamente.
No te está gustando Reyes de la Noche, ¿no?
No, me la he visto entera, ya.
Va saliendo cada viernes, o sea, y no hace justicia a José María.
No
García.
Hace justicia y sobre todo, oye, entra en un plano personal en el
Eso me parece.
Por mucho que se amparen en es ficción, oiga.
Claro, qué ficción.
Y además estamos hablando de un excelente.
Pero qué ficción, si está, hay estudios que son iguales.
En este medio, ¿no? Y tal.
Ya. Ignacio, gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, mirad, pues dos titulares de este análisis que hemos hecho y de esta información que hemos recabado. Vamos a ver, el PP está pasando unas horas malas porque tiene facturas del pasado que son difíciles de pagar y la crisis de Marruecos, la crisis iniciada por Marruecos, desafortunadamente no se ha acabado. Podrían ser los dos titulares que nos deja este ratito de análisis político.
Titulares importantes, desde luego, en esta tarde de miércoles, en este 2 de junio. Y mira, otra cuestión que te planteo y que seguramente tú mismo te has preguntado. ¿Te has parado a pensar que últimamente vas menos a la farmacia que antes para comprar, por ejemplo, un jarabe para la tos, un antigripal? Sí. Es que es así. Desde que empezó la pandemia, los farmacéuticos han notado un descenso de las ventas en determinados medicamentos. Algunos son muy llamativos. Por ejemplo, un 13% menos en las ventas de antibióticos. Porque, claro, al llevar todos la mascarilla y lavarnos todos tanto las manos, no solo nos estamos protegiendo o estamos menos expuestos a todo tipo de virus, sino a todo tipo de bacterias, vamos, las de toda la vida. Otro de los fármacos, curiosamente, que ha caído de forma considerable es el ibuprofeno. Un 8% ha bajado en ventas, motivado principalmente, en este caso, por el aluvión de noticias que desaconsejaban utilizar el ibuprofeno para paliar los efectos contra la COVID. Pero lo más llamativo, quizá, a mí desde luego me llama mucho la atención, es lo que ha pasado con los medicamentos para problemas de estómago, gastroenteritis, diarreas. Esto nos lo ha contado Antonio, que es el dueño de la farmacia botánica del Puente en Santander. Antonio pertenece a la tercera generación ya de farmacéuticos y su farmacia es la más antigua de la ciudad. Tiene nada más y nada menos que 215 años. Antonio Navedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal? Bueno, es muy curioso esto que nos cuentas. Claro, sí, sí. O sea, desde que nos lavamos mucho más las manos, por ejemplo, pues la gente ha acudido menos a la farmacia con problemas de estómago.
Sí, sí. Lo que ha supuesto es una gran alegría para el conjunto de la población.
Sí.
Nosotros lo que tenemos que hacer es estar contentos de lo que estamos viviendo.
Claro, pero se habrá notado en las ventas, ¿no? ¿Cómo? A ver.
Sí, sí, las ventas de esos medicamentos han bajado, pero los farmacéuticos lo que tenemos es una alegría tremenda porque la salud de los españoles ha mejorado con una cosa tan sencilla como usar mascarilla, lavarte las manos y usar gel hidroalcohólico.
Bueno, estaba hablando yo sobre todo que creo, por ejemplo, jarabes para la tos. En comparación a un año prepandémico, ¿cuánto calculas tú que has vendido de menos?
Pues mire, un 90%. Para que se haga una idea, nosotros estamos tirando a la basura muchísimos medicamentos. ¡Jo! Bueno, a la basura no, al sigre.
Bueno, sí, claro, al reciclaje, claro, claro.
Sí, sí, para que se haga una idea, mire, yo tengo aquí apuntado. Como usted ha dicho, los antidiarreicos no se venden.
O sea, ya no tenemos diarreas.
Nada, los antigripales no se venden. Esas pastillas para la garganta que siempre teníamos una en el bolsillo.
Es verdad.
O en el bolso. Y usted que trabaja con la voz,
lo sé muy bien.
Siempre tiene una en el bolso. Usted sí. Ya no la lleva, ni nadie.
Pues no.
Porque nadie tiene mala garganta. Esos jarabes que bebíamos todos los inviernos, 3 o 4 frascos, ya nadie los toma. Los antibióticos, nada. Y ya.
Bueno, no los antibióticos hay que decir que van con receta, pero vamos, que tampoco los han recetado ningún médico,
claro,
por lo que veo.
Nada. Luego, pues, por ejemplo, muchísimas cosas que van relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual han desaparecido.
También, claro. Bueno, entiendo todo, por la falta de relación y los confinamientos y la falta de movilidad en muchos casos. Claro.
Sí, pero lo que tenemos que hacer es transmitir a la población española que las medidas que estamos tomando son súper buenas, que hay que seguir haciéndolas, que son positivas para la salud de la nación, que es lo mejor que nos puede pasar. Que luego se vendan menos o más medicamentos es una anécdota, pero hay que animar a la población a que siga con estas medidas, porque son buenas para la salud.
Qué bueno. Oye, una curiosidad. Los medicamentos o los fluidos o los elixires o como se llamen, sí, para los piojos, ¿se han vendido este año?
No, porque precisamente...
Las lociones para los piojos, que no me salía la palabra.
No,
¿no ha habido piojos este año en los colegios?
Que nada. Todo lo que sea, las enfermedades que se basan en que se junte la gente, como son los parásitos, eso ha desaparecido. Claro.
Es curiosísimo. Tú me estás diciendo, Antonio, perdona, te estoy tratando de tú y tú me sigues tratando de usted todo el rato, no, pero es muy mal por mi parte, que llámame de tú, por favor, que ya no puedo cambiar a estas alturas de la entrevista. Me estás diciendo,
como somos quinceañeros, es normal.
Por eso, exactamente. Me estás diciendo que lo habéis notado una barbaridad. Claro, hay muchísimos medicamentos que eran habituales todos los inviernos, sobre todo, y que no habéis vendido. Hombre, yo te digo lo que yo voy a comprar últimamente y en este año en la farmacia, que son mascarillas y gel hidroalcohólico, que no sé si es lo que más estáis vendiendo.
Pues mire, nosotros ahora, efectivamente, las mascarillas se venden mucho, pero desgraciadamente el gel hidroalcohólico a la gente se le está olvidando usarlo.
Ah, mira, y eso, bueno, quizá porque sí que hemos incidido más en el tema respiratorio y los aerosoles, la importancia, ¿verdad?, de no estar en un lugar cerrado sin la mascarilla, y quizá a lo largo de los meses, ¿verdad?, que se ha hablado menos de la importancia del tocar determinadas superficies. O sea, que todo esto, o sea, todas las variables que la investigación científica y los expertos nos van contando, porque, bueno, al final hemos ido aprendiendo todos, ellos nos han ido contando lo que han ido aprendiendo del coronavirus, y bueno, la gente normal también hemos ido aprendiendo con ellos, se ha notado en la farmacia, en las ventas.
Muchísimo, muchísimo, claro, las ventas han caído muchísimo.
Bueno, pero eso me preocupa también, porque las ventas han caído muchísimo. Bueno, tú, Antonio, estás pensando en la salud de todos y te lo agradecemos mucho, pero claro, como farmacéutico y otros farmacéuticos que nos escuchan, yo no sé cómo estáis entonces a nivel negocio, Antonio.
Pues mire, usted lo ha dicho muy bien, como farmacéuticos estamos súper contentos, porque los sanitarios lo que quieren es la salud de la población. Como persona que tiene una empresa pequeña, grande, mediana, pues tienes una pequeña preocupación, pero que todo en la vida sea problema de dinero.
¿Qué es más importante, la salud?
Hombre, usted piense que los problemas de dinero se van a solucionar cuando la gente tenga salud. Y si la gente empieza a tener salud, ese dinero ya lo recuperaremos. Pero bueno, que es una cosa que tiene solución. A corto, medio o largo plazo. Eso el tiempo lo dirá.
Claro que sí, Antonio. Y con un poco de suerte, si todo va como va ahora y con la vacunación, y al final acabaremos, como dicen, empezando a quitarnos las mascarillas en exteriores primero, ya veremos cuándo.
Pues
En interiores, pues volverás a vender otra vez los antidiarreicos están más relacionados con el tema de lavarse las manos. Y eso es una, mira, esa es una costumbre que deberíamos ya mantener para siempre. ¿No te parece?
Claro, totalmente. Sí. Y lo que hay que incidir es en la población, en que no tengan dudas en quitarse la mascarilla, que lo que tienen que hacer es dejársela puesta.
sea, tú le recomiendas que sigan con ella.
Bueno, yo y todas las personas que tienen dos dedos de frente.
Aunque vendas menos.
A mí me da igual. Pero es que es un problema de salud, que no es un problema económico el que estamos viviendo.
Bueno, pues interesante, ¿eh? Y lo dice alguien que es la tercera generación ya de farmacéuticos, que tiene, por tanto, un bagaje importantísimo y que puede comparar, desde luego, desde hace muchísimos años en las ventas, cómo este cambio de hábitos que nos ha supuesto el coronavirus ha mejorado nuestra salud de todo lo demás. Pues Antonio Navedo, bueno, en fin, de todas maneras, prefiero, o sea, yo también te deseo a ti que recuperes tus ventas en la farmacia, ¿eh? Que nos vaya bien a todos a ser posible, ¿vale?
Efectivamente, y sobre todo que tengamos mucha salud.
Eso es.
Y sobre todo no perdamos la esperanza.
Por supuesto, Antonio, gracias. Buenas tardes.
A ustedes, que tengan buen día.
Igualmente, adiós, adiós. Adiós. Hombre, yo creo que hay cosas que seguiremos haciendo, ¿no? Lo de lavarnos las manos ya va a ser para siempre. Digo yo, no sé.
Y la mascarilla, Pilar, yo no me la quito, ¿eh?
Y la mascarilla...
Por mucho que me digan.
Hombre, yo, mira...
De momento no.
De momento no, pero llegará un momento que nos la quitemos. Pero en lugares muy concurridos, transporte público, aglomeraciones, pues oye, a lo mejor tú misma coges y te pones la mascarilla.
Que sí.
En su momento. Bueno, ¿y la amistad qué? ¿Cómo vas de amigos? Y sobre todo de amigos raritos. Lo quieres mucho, sí, ya sabemos que lo queréis y lo quieres mucho, pero ya tiene sus rarezas ese amigo. Y queremos que nos lo cuente, Rosa, como por ejemplo.
A ver, mira, nos estáis contando que efectivamente los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano, mira.
Que tanto mi mujer como yo creo que tenemos donde gente, sí, y tenemos muchísimos amigos. Pero amigos especiales, pues yo, por ejemplo, tengo uno de cuando hice la mili. Es como mi hermano, porque incluso mis hijas, que ya son mayores, lo llaman tío. Con eso lo digo todo. Y bueno, y mi mujer, que de soltera hizo unos cursos de corte y confección, también tiene una amiga que desde entonces ya han pasado más de casi 40 años y seguimos llevando con ellos como de familia. Desde mi pueblo también hay uno especial, que es de chiquitito. Siempre juntos, fuimos a un colegio interno y para mí esos tres serían mis mejores amigos.
Bueno, hay amigos que lo son incluso desde bebés, ¿es tu caso? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.